Secretaría de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras
raíces. Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
¡Mucho ojo! Existe una forma de mantenerse al día sobre todo lo que sucede en la escena artística y científica de Morelos.
Queremos ayudarte a estar al tanto de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurran en el estado. ¡Ojo aquí! El Ojo de la Mosca. Que no se te escape, échale un ojo a la literatura, al arte, al teatro, al cine, la música y la ciencia de Morelos, México y el mundo.
Que necesitas conocer, lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Evitemos el dengue, zika y chikungunya. Atiende las recomendaciones y mantén medidas de prevención. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones y malestar general, acude a tu unidad de salud o pide consulta en la plataforma saludparatodos.ssm.gob.mx.
Carmen tenía dudas acerca de la vacuna, pero resolvió sus dudas entrando a quelavacunanosuna.org. Así ella se vacunó y pudo conocer a su nieta, que nació durante la pandemia.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
En temporada de lluvias, la prevención es tu protección. Evita construir en zonas de peligro, como laderas inestables o cauces de ríos. Si vives en áreas de riesgo, identifica rutas de evacuación y alista una mochila de emergencia con tus documentos importantes. La protección civil la hacemos todas y todos. Para emergencias, 777-100-0515.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido. ¿Estás listo? Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
De la mañana con 2 minutos en la Radio de Morelos. Ya salió el sol por fin después de una noche lluviosa en el estado. Bueno, por lo menos aquí en Cuernavaca sí llovió durante toda la madrugada, esperando que les sea leve de nueva cuenta, recordándoles antes que nada que cualquier emergencia, cualquier deslave, cualquier cosa que noten, está el número de emergencias, que es el 911 precisamente para reportarlo. Dicho lo cual, bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ya está Cintia, apenas llegó de la vacuna. ¿Cómo estás, Cintia?
Así es, Hugo Tenorio, muy buenos días a todo el auditorio. Bien lo has dicho, ya me tocó la vacuna. Hay que invitar a toda la población. En este momento están llevándose a cabo la vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años. Les invitamos a que acudan el día que les corresponda. Ya saben que se está haciendo por orden alfabético. Hay que ser responsables, Hugo. ¿Tú ya te la pusiste?
Ya estoy vacunado, te digo, ya estoy más más para allá que para acá, pero pues enhorabuena, de nueva cuenta, tómenlo con calma. Yo lo que noté del día de ayer, de este inicio de vacunación de los de 18 a 29, es que obviamente son más, claro, en la población, por eso las colas eran largas, inmensas, durante la mañana y la tarde de ayer, pero de todas maneras ahí está ya la vacunación para que también lo estén tomando en cuenta. Hay información aquí en Noticias Imbrit, en donde se estarán dando los detalles de lo que sucede en Cuernavaca, lo que sucede allá en Cuautla, en al sur, en Jojutla y demás lugares donde se estará aplicando la vacunación en los siguientes días. Atentos de la información de los servicios de salud a nivel federal.
Además, hay que ser muy pacientes, muy respetuosos, ya sea si van en su automóvil, en automóvil en grupo con amigos, o si van a pie, hay que ser muy pacientes porque sí, son varias horas de espera, pero lo bueno y lo importante es de que si todo se lleva a cabo de esa forma, podrás tener tu respectiva vacuna y ya nada más esperar a la segunda dosis. Así es que ahí está la invitación para todos ustedes. También recuerden que estamos en semáforo anaranjado. Es muy importante no bajar la guardia. El uso correcto del cubrebocas, la sana distancia es fundamental. Para todos los que van a ir a la vacuna, lleven su cubrebocas, lleven su gel antibacterial, lleven su Lysol o alcohol ahí en un atomizador pequeño para que puedan desinfectar bien todo. En ocasiones vemos, Hugo, que en las filas por tantas horas están cansados, se tienen que sentar en el suelo. Hay que tratar de llevar ahí también todas estas medidas de sanidad para que no haya ningún problema. Y con esta invitación, ¿qué te parece si nos vamos a conocer los avances del día?
Muy bien. Conoceremos la cartelera cultural del Cine Morelos, que ya obviamente el lunes descansan, pero hoy se hay funciones.
Inaugura Mapo exposiciones de máscaras.
Tejiendo historias, una charla con Petra Rivera y Víctor Gochés.
Cuentan las abuelas animales de los pueblos de México.
No se pierdan una interesante charla con el equipo de CENIDET.
La crónica con respecto a liberar ambulantes en la explanada del Palacio de Cortés.
Y en las propuestas musicales, Bandula y también Lionel Hampton.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera a través del 102.9 FM. En Jojutla estamos presentes a través del 100.5 FM, Yautepec 90.9 FM. Y por supuesto que también en la hermosa y heroica ciudad de Cuautla nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. La virtualidad también estamos presentes en ella, en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y por supuesto El Ojo de la Mosca, esta fanpage en donde ya está la transmisión completamente en vivo, así es que le invitamos a que se una a ella, comparta, reaccione, comente, estaremos interactuando con todos ustedes. También no olviden que existe este portal web www.imred.org en el que podrán encontrar todo el acervo que se realiza en los medios públicos de Morelos, tanto en radio como en televisión. También existe esta app para todos los dispositivos móviles de forma gratuita, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Simplemente búsquenla así en su tienda digital, descárguenla para poder estar conectados con nosotros las 24 horas. Las líneas en cabina también están abiertas, 777-243-6201 y 777-243-6202.
Vamos ahora con las efemérides para este día. Un día como hoy, de 1811, nace el poeta y novelista francés Théophile Gautier, quien adopta la idea de el arte por el arte, como se aprecia en sus obras maestras Albertus y Esmaltes y Camafeos. Autor también de viajes por España y Constantinopla. Muere el 23 de octubre de 1872.
1867, muere el poeta francés Charles Baudelaire, principal representante de la escuela simbolista y autor de Las Flores del Mar, Los Paraísos Artificiales, Pequeños Poemas en Prosa, Cohetes y Mi Corazón al Desnudo. Nació el 9 de abril de 1821.
1870, nace la pedagoga italiana María Montessori, la primera mujer médico en Italia. Su mayor aportación es el método educativo que se basa en los conceptos de creatividad, estimulación y libertad. Muere el 6 de mayo de 1952.
1874, nace el arqueólogo Ramón Mena Isasi, que junto con su colega Alfonso Caso dictamina la autenticidad de las joyas de Monte Albán, Oaxaca. Es también abogado, estadista, también fue historiador e investigador del Archivo General de la Nación. Murió en 1957.
1908, nace el poeta, cuentista y dramaturgo estadounidense William Saroyan. Sus primeras obras tratan de su amada familia armenia y su capacidad de alegría frente a la adversidad, justo lo que estamos viviendo durante esta pandemia. Destacan Mi Nombre es Aram, La Comedia Humana. Recibe el premio Pulitzer en 1940, muere el 18 de mayo de 1981.
1912 nació el cantante de ópera chileno Ramón Vinay, tenor y barítono de prestigio internacional. En su repertorio destacan sus interpretaciones en obras como Rigoletto de Verdi, Scarpia de la Tosca, y también hay que recordar que murió en la Ciudad de México el 4 de enero de 1996.
Un día como hoy de 1920 muere el psicólogo y fisiólogo alemán Wilhelm Wundt, fundador de la psicología experimental, autor de contribuciones a la teoría de la percepción sensorial y psicología de los pueblos, entre otras obras. Nace el 16 de agosto de 1832.
Finalmente, en 1929 nació el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, uno de los narradores más notables del siglo XX, cuya obra es la expresión más destacada del realismo urbano y también cultivó el cuento fantástico. Murió el 4 de diciembre de 1994.
Martes de Cine Morelos con Cristian Hernández.
Ya escuchamos ahí, ya está en línea telefónica Cristian Hernández, director del Cine Morelos, para que nos platique acerca de la cartelera de esta semana. Cristian, qué gusto platicar contigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia? Muy buenos días, Hugo. Pues muy contento ya de estar aquí esta semana, ya que, bueno, estamos de manteles largos todavía y tuvimos la inauguración de Cinema Planeta, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, el pasado viernes. Pues bueno, esta semana todavía pueden disfrutar hasta el día domingo de la programación especial de este festival, que bueno, siempre además de traernos un mensaje muy importante de acerca del cuidado del medio ambiente, también es un reflejo de lo que ocurre en el planeta con temas antropológicos, con temas sociales, con temas que seguramente serán de su interés, que bueno, podrán verlos a través de extraordinarios filmes de reciente creciente, de reciente eclosión.
Muy bien, Cristian. Oye, pues enhorabuena. Yo no pude asistir, bueno, no pudimos asistir. No sé si Cintia estuvo por allá, pero estuvo Yoshi Rivero de Radial 314 llevando la transmisión. Difícil, ¿no? Muchos pensábamos que varios de los festivales que el año pasado tuvieron que parar un poco, se llevaron a cabo, pero obviamente con tropiezos porque no sabíamos bien cómo estaba todavía la cuestión de la pandemia. Ahora ya se llevan a cabo de en formato híbrido y el Cine Morelos es precisamente un lugar que acoge a esta rama del arte y que también obviamente nos sigue dando de qué hablar en cuanto al futuro de este tipo de festivales para el estado.
Efectivamente, todos estos cambios que se suscitaron a raíz del inicio de la pandemia el año pasado, donde los festivales tenían, como bien comentas, una visión un poquito todavía confusa de cómo iba a ser el desarrollo de todo esto, ahora ha resultado en formatos muy interesantes que permiten también que estas actividades puedan llegar a otras ciudades, a otras latitudes. En este caso, pues como mencionas, el festival tiene una característica híbrida, en la cual desde luego el de Cine Morelos, una vez que ya estamos ya más conscientes de acerca de cómo tenemos que recibir al público para prevenir su salud, para poder estar pendientes del cuidado entre nosotros, también podemos abrir las puertas con más confianza, desde luego también con una capacidad reducida, con los cuidados de sana distancia y demás, que nos permiten que también quienes así lo prefieran puedan asistir a la sala para ver las películas, que también puedan conocer a algunos de los invitados e invitadas que vienen al festival, pero también está la opción de verlo en casa. En este caso, los días que están las películas también podrán verse en línea en ideaplaneta.com y desde luego en la sala de nuestro recinto Cine Morelos, que también vale la pena mencionar que tenés con entrada completamente libre.
Cristian, desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido la respuesta del público en este caso para este fin de semana que pasó? ¿Cómo estuvo la afluencia?
Hola, parece que perdimos comunicación.
Ya se nos fue.
Hola.
Ahí está. Ay.
Está tranquilo, pero realmente la presencia está interesante, está dividida entre los que prefieren verlo en casa, desde los que prefieren asistir. Siempre venir tiene esta característica especial, ¿no? Que es poderlo ver en la gran pantalla, que es poder conocer algunas de las personas que vienen, tener un diálogo más cercano con realizadoras, con realizadores, productores y demás. Pero bueno, también pues poco a poco vemos cómo la gente se va integrando. Y desde luego, pues una respuesta interesante a este formato híbrido.
Muy bien. Oye, Cris, ¿y qué viene ahora para el otoño? ¿Habrá qué falta en cuanto a muestras? Prácticamente ya, si ya hay pan de muerto en las tiendas, quiere decir que tenemos que pensar, comenzarnos a preparar para el fin de año, pero eso también son buenas noticias porque el Cine Morelos siempre se despide cada año con buenos festivales y buenas muestras.
Claro que sí, pues vamos a empezar colocando de una vez en el aparador un poquito de lo que viene, que es justo para el mes de de septiembre tendremos el Foro Internacional de la Cineteca, que es su edición número 40. Se está acercando ya también el Tour de Cine Francés, edición 23, para cierre de año, que son buenas dos de las actividades más importantes que todavía recibiremos aquí en este recinto, además de ciclos y muestras especiales que ya les estaremos contando. Y pues bueno, también las matines, entre otras. Pero sí, todavía hay mucho, mucho que ver en el cine Morelos. Estamos ya en el último tercio del año y pues bueno, seguro que trataremos de sorprenderlos y de darles una programación como la que el público merece.
Se tiene que cerrar con broche de oro. Mientras tanto, para esta semana, ¿qué podemos ver en el cine Morelos?
Esa semana, pues bueno, tienen la programación del Cinema Planeta. Recuerden que vienen diferentes secciones. Está la selección oficial en competencia con 8 extraordinarios filmes. Todavía pueden ver Cenote, pueden ver La Energía de los Pueblos, Laberinto, Yoeme, Luces en el Desierto, La Vocera, Volverte a Ver, que está hoy también con invitadas especiales para que bueno puedan entender este tema que es muy importante. Están las otras secciones, que está por ejemplo Palomitas, que tiene actividades que son también propias para los pequeños, las pequeñas de la casa, para quienes quieran saber una película que pueda disfrutar algún tema que les resulte de interés. La sección Cuenca, la sección Tierra y la sección Mundos. Entonces hay muchas películas, mucho que elegir para poder ver en nuestras salas. Y pues bueno, a apoyar desde luego este festival, que es una de las iniciativas más importantes que tenemos en el estado.
Perfecto, pues ahí está la información de lo que está sucediendo en el cine Morelos esta semana. Cristian, te mandamos un abrazo y ya estaremos hablando contigo el siguiente martes.
Claro que sí, muchas gracias, y pues por aquí les esperamos. Viene la película nueva de Almodóvar, no se la pierdan.
Ah, muy bien. Ah, pues ya nos darás información también la siguiente semana. De nueva cuenta, un abrazo, Cris.
Un abrazo, gracias.
Expresiones del arte. Su poesía es inconfundible.
Originario de Jalisco, Hugo Gutiérrez Vega es considerado uno de los personajes más importantes de la literatura mexicana.
Escritor y agregado cultural, actor y cónsul, periodista y consejero, editor y traductor, poeta y embajador, desempeñó infinidad de papeles en diversos escenarios del mundo.
Gutiérrez Vega hizo mil cosas y con cada una de ellas se apasionó.
Su trabajo llegó a Roma, Madrid, Londres, Washington, Río de Janeiro, Atenas y por supuesto a México.
Buscado amor.
Cuando el placer termine.
Las peregrinaciones del deseo.
Una estación en Amorgos.
Los pasos revividos.
Y antología personal son parte de su vasta obra poética. Expresiones del arte.
Hay que tener cuidado con los libros y lo que hay dentro de ellos, ya que las palabras tienen el poder de cambiarnos. El Ángel Mecánico, Cassandra Clare.
Déjenme compartirles que autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura inauguraron en el Museo Morelense de Arte Popular la exposición Máscaras en Cartonería, con 34 piezas de la obra, que son obras de maestros artesanos provenientes de 16 estados de la República Mexicana y que participaron en el Encuentro Mexicano de Cartonería Morelos 2019. Durante este acto, Hugo Juárez Ríos, secretario técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura, destacó el valor que la administración estatal que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo da al trabajo de los artesanos morelenses y el trabajo encaminado al rescate, promoción y difusión de este tipo de arte, con el que Morelos ha participado en diversos concursos nacionales obteniendo importantes reconocimientos. Juárez Ríos enfatizó que a pesar de los retos que la pandemia ha traído, las acciones para consolidar a Morelos como anfitrión de la cultura prevalecen, por lo que es de gran importancia que estas máscaras se exhiban en el MAPO como símbolo de la disposición que existe en la Secretaría de Turismo y Cultura para recibir e intercambiar experiencias con expresiones artísticas y culturales de otras entidades del país. Por su parte, también la reconocida maestra cartonera Mónica Franco recordó que en el Encuentro Mexicano de Cartonería Morelos 2019 se logró atraer a la entidad a 70 maestros cartoneros de Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, por supuesto nuestro estado, Morelos. También estuvo presente Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, quienes tuvieron el espacio para intercambiar técnicas y experiencias, trabajar conjuntamente y establecer canales de comunicación para una mayor proyección de esta expresión de arte popular. El Museo Morelense de Arte Popular se encuentra ubicado en calle Hidalgo número 239, en el Centro Histórico de Cuernavaca, abierto de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde, y cuenta con la aplicación de todos los protocolos sanitarios vigentes en el estado por el semáforo anaranjado, que permite a turistas y visitantes tener una estancia plena y segura en este recinto. Hugo, hay que recordar que el MAPO nos abrió las puertas para el aniversario del Ojo de la Mosca y pudimos ser testigos de todo el arte que ahí está.
Claro que sí, de nueva cuenta, la invitación siempre será constante para que visiten los museos del estado de Morelos, el MAPO, el Juan Soriano y demás. Bueno, también el Jardín Etnobotánico, que no es museo, pero es un lugar maravilloso. Ya les tendremos sorpresa el próximo año respecto a qué haremos también en el Ojo de la Mosca. Mientras tanto, ya votó para atrás Laura Duarte. Mientras tanto, pues la invitación está abierta, ¿no? No solamente la cuestión de los artesanos morelenses, también las publicaciones del estado de Morelos se encuentran ahí, y muchas cosas que obviamente siempre invitamos a visitar a todos ustedes que escuchan la radio de Morelos.
Y ya lo sabe, están estas actividades con todas las medidas de sanidad para todos los turistas, las personas que nos visitan de otras entidades del país, que se están dando la oportunidad de conocer nuestro estado, y por supuesto también para todos los que radicamos aquí y pasar un momento en familia en estos diferentes museos de la entidad. Es momento de ir a unos breves mensajes, pero al regresar se debe liberar a los ambulantes de la explanada del Palacio de Cortés, los pro y los contra, en unos momentos más.
También les reiteramos, no se pierdan la programación de la televisión del estado de Morelos. Libros a la carta nos manda esta invitación Judith Gradilla, y la extrañamos aquí en este programa. Ya haremos algo, obviamente, en los siguientes días. Recuerden que en esta ocasión entrevistó a Carmen Gamiño y habló de su libro Zafras de Tiempo y Memoria, libro ganador de la convocatoria de obra inédita 2019. No se pierdan lo que sucede en Libros a la Carta y la programación también de la televisión del estado de Morelos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Con un poco de imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
Chiquitos, pero latosos.
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
Chiquitos, pero latosos. Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchenos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Chiquitos, pero latosos.
Javier Camarena en Teopanzolco, viernes 24 de septiembre. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
Mi INE
nos une.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos. En todos los ámbitos, la educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos? Tanto fuera como adentro del aula, a los que se enfrentan estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad. Escucha, Zona Escolar. Todos los jueves a las 2 de la tarde. a través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Medios libres que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter,
arroba IMRYTV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Nueve de la mañana con 22 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica, Roberto Abe, cronista de El Estado. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido otra vez.
Buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Un saludo a su audiencia.
Oye, platícanos, el día de hoy vas a hablar sobre liberar a los ambulantes de la explanada de Palacio de Cortés, ¿sí o no? Platícanos y ponnos en contexto, por favor, sobre este tema.
Bueno, creo que es un tema muy importante, es un tema que nos debe de alegrar a todos los a todos quienes vivimos en Cuernavaca y en el estado de Morelos, porque recuperamos uno de los espacios pues más emblemáticos de nuestra ciudad, un espacio histórico que es patrimonio pues artístico, histórico y cultural de Morelos y de México. Y bueno, y sienta un precedente muy importante para plantear acciones para recuperar el centro histórico de Cuernavaca, que pues desafortunadamente, pues bueno, esto no es nada que no sea del dominio público, pues está en una situación de desventaja frente a otros centros históricos del centro y del resto del país. Yo quiero puntualizar que, bueno, evidentemente, pues los señores ambulantes, los plateros, los artesanos, me merecen todo mi respeto.
Por supuesto.
Y tienen pues todo el derecho a ganarse el pan de manera honrada, pero lo que no se puede hacer, pues es evidentemente atentar contra el patrimonio de una nación. Esta explanada surge en la época del gobernador Vicente Estrada Cajigal, que recordemos fue el primer gobernador constitucional después del periodo de la Revolución del Sur, y al Palacio de Cortés estaban adosadas construcciones que a lo largo pues de tres siglos se fueron ahí pegando. Entonces él pues con visión pues manda a retirar todo eso, se hace la explanada, que era una plaza bellísima, y en 1942, si no me equivoco, se pone ahí el monumento a Morelos, que es uno de los más bonitos que hay, que es de Olaguibel, que hizo, pues ustedes recordarán, la Diana Cazadora, la Fuente de Petróleos, entre muchas, el Pípila en Guanajuato, ¿no? Entonces, toda esta escultura monumental de corte pues nacionalista, ¿no? Y hace pues esta figura de roca volcánica muy emblemática, que los morelenses hemos ya denominado cariñosamente el Morelote, pues por las facciones toscas, ¿no? Que le da la roca volcánica. Entonces, el viernes pasado, si no me equivoco, el secretario de Desarrollo Sustentable dio a conocer que ya con apoyo de SEDATU se va a liberar la plaza, se va a reubicar a los señores ambulantes en un espacio pues digno, en un espacio donde puedan estar ellos en mejores condiciones, pero también que nosotros podamos rescatar este espacio. Y quiero concluir pues diciendo que mencionaban reubicar el Morelote. Yo creo que eso no se debe de hacer. Creo que lo han estado paseando de un lado a otro. La escultura necesita ser restaurada también, pero pues si ya se va a salvar después de tantos años, porque la invasión de la plaza se dio en el 93, pues bueno, que se deje la estatua en su sitio original y que se recupere este espacio y que sea punta de lanza para poder recuperar nuestro centro histórico.
Justamente esto último que acabas de mencionar, te iba a preguntar desde tu perspectiva, pero ya nos respondiste de esta forma muy oportuna, en donde no consideras pertinente que se mueva de nueva cuenta a esta estatua, al Morelotes del lugar. Porque recordemos que antes estaba justamente en la plancha del primer cuadro, ¿no? Del Zócalo, y ahí era el punto de reunión para muchos, ¿no? Justamente la reunión era ahí en el Morelotes, justo en medio.
Sí, no, y además, pues bueno, queda el antecedente. Bueno, uno, estuvo muchos años en la Plaza de Armas, en el Zócalo.
Así es.
Pero hay que recordar que su sitio original, y hay un montón de fotos ahora en las redes, donde está, pues, en su primer sitio, ¿no? Que fue en la explanada sur del Palacio de Cortés. Y está el antecedente de que, pues, no hemos tratado bien nuestros monumentos. En el 2012, 2013, hay que recordar que este magnífico monumento a Morelos, en los límites del Distrito Federal, bueno, de ahora la Ciudad de México, y el Estado de Morelos, fue derribado por los ladrones estos de bronce. El espacio se perdió, el monumento se perdió. Entonces, que bueno, ahora vamos a perder un segundo monumento de Morelos.
No.
Entonces, pues que hay que plantear eso, y pues bueno, creo que todos debemos de unirnos en algo que pues va a redundar pues en el patrimonio del Estado de Morelos.
Por supuesto, hay que recordar, Hugo, que se siguen estas tareas de mantenimiento, de rehabilitación del Palacio de Cortés por todo lo que vivió después del sismo del 19 de septiembre, y que ya con estas acciones se podrá disfrutar aún mejor la vista del Palacio de Cortés, del Morelotes, Hugo, ya podremos ir a tomarnos la foto.
Claro, pues ahí está parte de lo que sucede. Oye, ¿cuándo se sabrá o cómo va el informe? ¿Todo esto es de manera unilateral? ¿Hay algún tipo de consejo que esté también ahí precisamente opinando sobre cuál podría ser el futuro del Centro Histórico de Cuernavaca?
Bueno, yo no tengo conocimiento. Seguramente lo debe haber algún grupo pues ahí de alto nivel en el gobierno del estado o algo que esté ponderando esto, porque ya que haya hecho el anuncio un secretario de despacho, pues bueno, ya le da una formalidad, ¿no? Y una importancia y una certidumbre a esta acción, ¿no? Pero bueno, su servidor, pues bueno, yo presido el capítulo Morelos de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, y bueno, nosotros enviamos una carta al presidente de la República hace unos meses, pidiendo precisamente pues su intervención, sus buenos oficios para poder solucionar esto.
Muy bien, pues ahí está en contexto lo que sucede también con la explanada del Palacio de Cortés a un costado, también con el hecho de después del sismo, ¿no? Como mencionaba ahorita Cintia, ¿qué ha pasado? ¿No hay fecha para cuándo puede estar abierto de nuevo este lugar para volver a accesar al Palacio, para estar ahí en la explanada?
Bueno, lo que dice Cintia es fundamental, coincido con ella. No sé si haya una fecha y habría que consultar a Lina. Yo lo que he conocido es que hay un compromiso, y creo que es un compromiso también del presidente de la República, para que sea en su administración. Y pues bueno, y reforzando lo que dice Cintia, pues bueno, el Palacio de Cortés no solo es nuestro entrañable Museo Regional Cuauhnáhuac, sino pues es una de las edificaciones civiles más antiguas de tierra firme americana. Entonces, pues bueno, ahí estriba pues la importancia histórica, artística y cultural de este inmueble, ¿no?
Claro, pues ahí está de nueva cuenta la información. Por lo pronto todos añoramos, bueno, sobre todo los que amamos la música, recuerdo que ahí se juntaba mucha gente a intercambiar discos, a hablar precisamente de música en el Morelotes, ahora que mencionaban sobre el traslado que ha tenido a lo largo de los años. Mientras tanto, Roberto, gracias por estas palabras, siempre poniendo sobre la mesa, ¿no? Asuntos que igual podemos o pareciera que dejamos pasar por alto, pero que no tenemos que callar, sobre todo opinar sobre cuál es el futuro, no solamente de Cuernavaca capital, sino otros municipios del estado y otras regiones también históricas.
Así es, Hugo, pues les agradezco mucho, como siempre, a Cintia y a ti.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Para el escritor Franz Kafka, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotras y nosotros. En su labor de fomentar la lectura, la Radio de Morelos y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña, incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos. Deseamos que nuestras audiencias conozcan aquel libro que tanto te gusta. Pero mucho ojo, sin hacer revelaciones cruciales. Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo compartiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora. Envuelta a la Página, pasión por la lectura.
Con esta invitación de Vuelta a la Página, les compartimos que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue publicado el libro Cuentan las Abuelas, una publicación que tiene como objetivo principal estimular la imaginación y percepción de niñas y niños en torno a la diversidad cultural y lingüística que existe en México, a través de la lectura y dibujos coloridos que resaltan especies de animales pertenecientes a los pueblos mexicanos. Se puede conocer historias que se han rescatado de la tradición oral de diversas comunidades indígenas. Así es que les compartimos este reportaje que el día domingo pudimos disfrutar en Morelos en la Hora Nacional, también recordando que este fin de semana fue el Día de los Abuelos. Así es que les mandamos un abrazo a cada uno de ellos.
Las mariposas monarca. Cuentan las abuelas purépechas que hace muchísimos años, antes de llegar a Michoacán, sus ancestros llegaron de las frías tierras del norte. Hubo que caminar muchos días, pero los más viejos y los niños pequeños no pudieron seguir el paso y se tuvieron que quedar. Para protegerse del frío, se cubrieron el cuerpo con la resina anaranjada de los árboles y con polen. Entonces apareció su dios, que los ayudó a llegar a su destino, convirtiéndolos en mariposas monarca. Volaron por muchos días hasta que reconocieron los árboles del lugar al que debían llegar. Cada año, en noviembre, las mariposas monarca regresan a los bosques de Michoacán, justo a tiempo para la celebración del Día de Muertos.
Cuenta con una cultura excepcional, una riqueza natural a lo largo y ancho de su territorio, referentes que han hecho posible cuentos que se comparten como tradición oral a lo largo de los años. Cuentan las Abuelas es un libro dedicado a las infancias. Nadia Silvia Juárez, diseñadora editorial, comparte cómo es que inició el proceso de esta aventura de letras.
La idea de hacer este libro de cuentos de animales de diferentes regiones del país surge cuando estaba estudiando la especialidad en diseño editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tuve la fortuna de ser de la primera generación y, bueno, ahí nos pidieron desarrollar 3 productos editoriales, que es libro, revista y periódico. Y todo lo que es el proceso editorial, desde la idea, el manuscrito, la maquetación, los acabados, hasta finalmente llegar a la impresión.
Realizar literatura infantil es un reto que conlleva un estudio detallado de diversos factores que involucran el desarrollo de los infantes. Además, los temas centrales que se quieren compartir.
Me enfoqué en la literatura infantil porque me parece que conlleva un proceso muy importante y delicado, y hay que ser muy cuidadosos para seleccionar los colores, la textura, el formato, la tipografía y las imágenes. Se deben analizar todos estos elementos porque hay mucha responsabilidad que recae en ellos. Son el primer eslabón en donde se aprende a leer, a escribir y en donde se estimula y desarrolla la imaginación.
Por su parte, Aldo Jiménez Tabone se adentró a la investigación de cuentos que se pueden escuchar en distintos pueblos indígenas del territorio azteca. Historias que son transmitidas con amor por las abuelitas.
Cuentan las Abuelas es un libro que tiene la función de reflejar la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. En México se hablan más de 68 lenguas, además del español. Sin embargo, todas estas lenguas parece que son silenciadas por la presencia omnipresente del español en los medios de comunicación, como la radio, la televisión, las redes sociales. Entonces, para nosotros es muy importante voltear la mirada, voltear los oídos hacia estas otras lenguas que forman parte de nuestro universo lingüístico. Y qué mejor manera que hacerlo desde muy temprana edad. Por eso, Cuentan las Abuelas es un libro que está enfocado en que los niños convivan con esta diversidad lingüística y cultural. Para lograrlo, pues bueno, hicimos un recorrido virtual por varias comunidades de nuestro país donde se hablan diversas lenguas. La primera parada que hicimos fue el estado de Sonora, donde vive la cultura yaqui, también conocida como yoreme. Ellos hablan una lengua que se llama caíta y ellos nos platican, las abuelas yaqui nos platican el cuento de los dos osos. Posteriormente vamos hasta Oaxaca con la comunidad mazateca y las abuelas mazatecas nos platican el cuento del tlacuache y el fuego, que es un cuento maravilloso que está presente desde tiempos muy lejanos en varias culturas de Mesoamérica. Y esta es la versión mazateca de este famoso cuento en que el tlacuache roba el fuego y lo entrega pues al mundo. Después nos venimos para el centro de México, donde contamos la historia en náhuatl del conejo en la luna. El conejo en la luna, pues bueno, es uno de los mitos clásicos, de los mitos de creación clásicos, en los que se explica por qué en la luna se puede observar la silueta de un conejo.
Estos son solo algunos de los cuentos que podemos disfrutar en este maravilloso libro infantil que resalta la presencia de animales que habitan en los pueblos de México y denota la importancia de la tradición oral que las abuelitas han procurado al paso de los años.
Cuando te empiezas a meter en el mundo de los cuentos tradicionales, pues vas a notar que muchos de ellos tienen a animales como protagonistas. Esto se debe a que estos animalitos forman parte del ecosistema en el que viven estas culturas, estas comunidades.
La verdad es que fue muy difícil porque, bueno, el primer boceto que se hizo del libro estuvo al cuidado de mis profesores, ¿no? Si me equivocaba en algo o algo se veía mal, ellos estaban ahí para corregirme. Cuando surge la oportunidad de hacerlo realidad, fue gracias a que participamos en la convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMIC en 2019, el cual este programa pues apoya a proyectos independientes que están enfocados a la recuperación de las culturas populares y que además fortalece los procesos que avalan a las expresiones comunitarias, ¿no? Entonces, sale seleccionado y ahí fue cuando me cayó el 20 de que tenía que hacerlo sola y que ya no iban a estar mis profesores para guiarme. Ya cuando lo vi impreso y que lo tuve en mis manos, tuve muchos sentimientos encontrados. Miedo, pero finalmente aprendí que todo proyecto tiene un proceso emocional en donde te sientes presionado de que quieres que salga perfecto y por otro lado aprendes de los errores, ¿no? Y que sabes que para la próxima lo tienes que hacer mucho mejor. Y gracias al trabajo en conjunto de Aldo y Claudia es que me siento muy afortunada de que lo logramos.
Claudia Jiménez fue la encargada de darle color a estos cuentos. Sus ilustraciones dieron vida a las historias que cuentan las abuelas. En México, cada 28 de agosto se celebra el Día de los Abuelos. ¿Y qué mejor que esta recomendación, cuentan las abuelas, que acerca a las niñas y niños a la lectura, los adentra a conocer las lenguas originales en historias de grandes criaturas que conforman la fauna de nuestro país?
Cuentan las abuelas es una celebración a las diversidades, a la diversidad cultural, con todos estos cuentos, todo este bagaje de historias desde Sonora hasta Yucatán, toda esta hermoso crisol de lenguas fantásticas con las que convivimos y si somos afortunados poder hablarlas. Esta diversidad de trazos, de formas de representar la realidad, esta diversidad ecológica con toda su fauna, su flora, sus ecosistemas y finalmente pues invitarlos a ser parte de esta celebración, a abrir los ojos, a abrir los oídos, a formar parte de esta diversidad que es de los tesoros más grandes que tenemos como país, como nación, como continente, como planeta.
Son las 9:41 a.m. Al regreso hablaremos con Pedro Mantecón sobre Tejiendo Historias, una charla con Petra Rivera y Víctor Gochés, aquí en El Ojo de la Mosca.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí. En un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Morelos en la Hora Nacional le ofrece
Colectivo Diversa, Espiritualidad y Acción Social.
Memorias de una poeta beatnik.
La fotografía de Julieta Loreto.
Escúchenos este domingo 5 de septiembre en punto de las 10:30 de la noche por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Decide informado.
¿Por qué la vacuna contra COVID se desarrolló en menos de un año?
El desarrollo de una vacuna contra COVID en menos de un año es un hecho nunca antes visto, es un hecho histórico en toda la humanidad. Nunca habíamos desarrollado una vacuna tan rápido y tan eficaz como las de COVID-19. Y esto es por dos motivos. Uno es porque nos pudimos poner de acuerdo todos los grupos de científicos que desarrollan vacunas a lo largo del mundo. Pudimos ocupar tecnología de RNA, pudimos ocupar decodificar primero toda la secuencia genética de este virus SARS-CoV-2 en un tiempo récord, prácticamente en menos de un mes. Ya teníamos todos los científicos del mundo, gracias al internet y gracias a estas bases de datos de genes, la información completa del virus decodificada en un código genético. Y eso nos permitió utilizar esta tecnología de vacunación a partir del RNA mensajero, que es el código genético que usa este virus para reproducirse en nuestras células, y con ello pues reemplazar otras vacunas que ya se habían desarrollado contra los virus coronavirus, por ejemplo el SARS-CoV o el virus del Medio Oriente, que es el MERS-CoV. Por ejemplo, estas vacunas contra el ébola o contra el Zika, y pudimos echar mano de esta tecnología para incorporar el código genético de este nuevo coronavirus y poder desarrollar una vacuna en menos de un año, desde su decodificación genética hasta la aplicación masiva en varias partes del mundo.
Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Por una sociedad responsable, divulgación de la ciencia, UNAM.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Dijimos que íbamos a construir grandes obras en beneficio del pueblo sin contratar deuda, evitando la corrupción. Cumplimos. Ahí está la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las obras en el Istmo de Tehuantepec, que en su conjunto están generando 200,000 empleos. Hechos, no palabras.
Tercer informe, Gobierno de México. INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El Ojo de la Mosca!
Nueve de la mañana con 45 minutos. En la línea telefónica está Pedro Mantecón para hablar sobre una presentación, bueno, una plática, mejor dicho, sobre, vía Zoom, que se llama Tejiendo Historias, una charla con Petra Rivera y Víctor Gochés. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buen día, ¿cómo estás, Hugo? ¿Bien y tú?
Todo bien. Oye, pues platícanos, esto se lleva a cabo este miércoles 1 de septiembre en punto de las 5:30 de la tarde. Platícanos sobre este programa que se llama Camino Sister Cities y el porqué de esta presentación.
Bueno, Camino Sister Cities surge para fortalecer un lazo que hay entre Minneapolis y Cuernavaca y que se establece en 2008. Esto, pues, y propicia intercambios educativos, económicos, lingüísticos, y en este caso, pues, centrado al arte y la literatura mexicana. La idea es conectar comunidades de allá con las comunidades de acá para establecer relaciones que abonen al presente, ¿no? Y surge porque mucha gente de Morelos vive por allá. Entonces, la idea es fortalecer esos vínculos de la gente que trabaja allá y que conozcan también esta comunidad que ha crecido tanto allá, que conozcan tradiciones y actividades culturales aquí de Morelos.
Pedro, ¿cómo se logró esta conexión? Porque los que nos están escuchando podrían tener este interrogante de cómo es de que surgen estas conexiones para poder de esta forma pasar fronteras.
Pues fíjate que es algo muy particular porque en realidad no se sabía, sin embargo había mucha migración de Quebrantadero y de varios municipios que de migrantes que iban a trabajar a Estados Unidos y de pronto se organizaron desde allá y vinieron aquí en algún punto ya hace muchos o varias administraciones a explicarles a los gobiernos que había muchas remesas que se enviaban y que esto propiciaba mucha que generaba mucho dinero, ¿no? Digamos, o sea, que traía mucho dinero al Estado. Entonces empezaron a mirar con atención que estos hermanamientos y a hacer estos hermanamientos, porque hay uno con Chicago, está uno con Denver también, y en este caso con Minneapolis y Minnesota, ¿no?
Muy bien. Oye, esto se lleva a cabo entonces miércoles 1 de septiembre, o sea, el día de mañana, 5:30 de la tarde. La gente que está escuchando, ¿es abierto al público? ¿Se pueden inscribir? ¿Cómo es el proceso?
Es abierto al público y lo único es que tienen que enviar un correo a caminosistercities@gmail.com. Y la charla voy a hacer con la maestra Petra Rivera, que es artesana de Hueyapan. Ella se dedica a hacer gabanes con telar de cintura, y con el maestro Víctor Góchez, que él es pintor y escultor, y que él mismo dice que está caminando entre el mundo del arte y el mundo de la artesanía, ¿no?
Claro, oye, magnífica idea y espero que no sea la primera, sino que se vengan más. Supongo que este programa de Camino Sister Cities ya lo tiene también contemplado. Me llama mucho la atención y lo tenemos que recalcar. Es un evento vía Zoom, sí, pero es en español. Se estará traduciendo simultáneamente al inglés. ¿Por qué? Porque mucha de esa comunidad latina con raíz o con bases aquí en Cuernavaca, obviamente ya no hablan 100% español, ¿no?
Sí, la verdad es que es un lujo esto de la traducción simultánea, y es la intención que también llegue a otros públicos, no nada más aquí en Cuernavaca, sino también allá en Minnesota, en Minneapolis y en otras latitudes.
Por favor, Pedro, recuérdanos el día, la fecha y la hora.
Bueno, esto se lleva a cabo mañana a las 17:30 horas, a las 5:30, y vamos a hacer la transmisión vía Zoom, y como mencionó Hugo, con traducción en inglés simultánea, y lo único que hay que hacer es buscar las redes de Camino, que es Camino, aquí la tengo, la en Facebook, Camino Cuernavaca Minneapolis Sister Cities Organization, pueden ser por el otro mono, nos pueden mandar un mensaje, ya les mandamos la liga de Zoom, o mandar un correo a caminosistercities@gmail.com.
Muy bien, ahí está la invitación para el día de mañana, 5:30 de la tarde. Ya que hablaste tú del otro mono, platícanos también, aprovechando, qué tienen durante esta temporada, cómo está funcionando en este semáforo naranja el otro mono.
Ahorita tenemos una exposición que se llama Una espiral al aire, que es una exposición que busca echarle luz a las correlaciones o relaciones que tiene la palabra con el mundo visual. Hicimos una lectura de poesía con Vicente Quirarte, Jorge Esquinca, moderado por Kenia Cano, y pues ahorita nos pueden visitar por cita, digamos, como que es seguimos en esto, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues seguimos atendiendo y con mucho cariño. Ahí estamos, solo que es por cita, digamos, esto y la biblioteca también.
Muy bien, pues ahí está también la invitación para que se acerquen a la galería El Otro Mano, por lo menos a través de Facebook, ahí los pueden contactar. Mientras tanto, recuerden, Tejiendo Historias, una charla con Petra Rivera y Víctor Góchez el día de mañana por parte de Camino Sister Cities a través de Zoom. Ahí estará Pedro también hablando sobre esta hermandad que hay entre estas ciudades. Miércoles 1 de septiembre, 5:30 de la tarde. Reitero el correo electrónico caminosistercities@gmail.com. Pedro, muchas gracias.
Gracias, que estén muy bien, que tengan buen día.
Un abrazo, hasta allá.
Es momento de ir a unos breves mensajes, pero al volver estaremos platicando acerca del COVID. ¿Te gustaría participar en una investigación científica? Estaremos dándoles todos los detalles al regreso, pero también nos vamos con un poco de música. Este tema se llama Disfraces y es de Bandola.
Traviesa. Cualquier color de luciérnaga y arbusto, de sorpresa o de disgusto, como libro y rehilete, como un avión de juguete, como sonrisa chimuela, como el patio de tu escuela, como todos los amigos que quieres que estén contigo.
Did it?
el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
En la nueva normalidad, las actividades académicas se consideran esenciales. El retorno a las aulas será por etapas, de forma gradual y escalonada, iniciando en las zonas de menor riesgo de contagio. No olvides que en todo momento debes utilizar el escudo de la salud completo y evitar compartir objetos personales. Ayudemos a mitigar los contagios por COVID-19. Juntos lo podemos hacer. No bajemos la guardia. Me cuido, te cuidas, nos cuidamos todos. Morelos, anfitrión del mundo.
La violencia y abuso sexual contra niñas y niños de entre 6 y 12 años se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siendo el lugar de la violencia en más del 60% de los casos.
Oye, esto me recordó que te quería preguntar algo. A una compañera de la primaria de mi hija la he visto un poco dispersa, callada, como con miedo. Pensamos que tal vez...
¿Crees que esté viviendo abuso sexual?
Pues sí. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber?
Mira, la mayoría de las veces se mantiene como un secreto a voces y llega a durar hasta años. Luego, la familia no les cree que están siendo abusadas porque la mayoría de los agresores son personas cercanas. Pero puede ser que no pueda dormir, se vea cansada, con miedo, que esté irritable, agresiva. Tal vez podría volver a hacer cosas como chuparse el dedo o mojar la cama, que coma mucho o muy poco. Cada persona es diferente.
Me preocupa. ¿Qué otra cosa puede ser una señal?
Pues a lo mejor dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso llegan a tener infecciones de transmisión sexual, pero eso es más difícil de saber.
¿Crees que si le está ocurriendo algo, lo pueda hablar con sus papás?
Lo primero es construir un círculo de confianza, que ella no piense que la van a regañar o que no le van a creer, para que cuando esté lista pueda contar lo que le ocurre. Como personas adultas, puede asustarnos saber que la niña pudiera ser abusada sexualmente o quizá no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda a profesionales de la salud.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Carmen tenía dudas acerca de la vacuna, pero resolvió sus dudas entrando a quelavacunanosuna.org. Así ella se vacunó y pudo conocer a su nieta, que nació durante la pandemia.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Su historia y sus ideales.
Tesoros regionales.
Sus creaciones artesanales.
Tesoros regionales.
Los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana por esta estación. Conócelos.
INRIT. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El Ojo de la Mosca!
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Ya estamos llegando a la recta final de este programa, pero no sin antes platicar de un tema sumamente importante, Hugo, que es acerca del COVID y de los diversos estudios que se van presentando día con día conforme van pasando estos meses, que ya queremos que termine esto del COVID, pero sin duda alguna hay más preguntas que responder.
Muy bien, tenemos en la línea telefónica a un invitado.
Así es, a un invitado, porque ya está con nosotros en línea telefónica el doctor Igor Barahona Torres, profesor investigador de la unidad de Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Doctor, bienvenido a este su programa El Ojo de la Mosca.
Hola, muy buenos días, muy buenos días. Primeramente saludar a tu auditorio y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, y a ustedes darles pues mi más sentido agradecimiento por darme la oportunidad de tener este espacio.
Sin duda alguna es un mensaje que nos interesa y es primordial compartir con toda la audiencia, y para que nuestro auditorio esté en contexto, por favor, doctor, compártanos, ¿qué es el CENIDET?
El CENIDET es el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Es un centro enfocado en, bueno, en, es un centro de investigación, está ubicado al sur de la ciudad de Cuernavaca, pertenece al Sistema Nacional de Tecnológicos, esto de parte de la SEP, y ellos son nuestro aliado estratégico con el cual estamos desarrollando esta investigación.
Muy bien, tengo entendido, doctor, bienvenido. Bueno, tienen esta experiencia sobre el COVID-19, precisamente, supongo que hablando de matemáticas, tiene que ver con registros y dato duro, ¿no? El Instituto de Matemáticas de la UNAM y el TEC CENIDET realizan estas entrevistas COVID para identificar síntomas más frecuentes, también lugares de mayor riesgo y entender el COVID por el uso del lenguaje. Platícanos sobre esta investigación.
Sí, mire, hay una propiedad muy interesante que se llama propiedad contextual del lenguaje. Esto aparece en el chino, en el zapoteco, en el francés, en el italiano, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras semejantes aparecen en contextos semejantes. Imagínese, si usted y yo, y está, esto es 24 de diciembre, estamos en casa y de repente llega la hora de cenar y de hacer el brindis, las palabras que vamos a expresar son las mismas o muy semejantes. Palabras que denoten positividad, palabras que denoten entusiasmo, fraternidad, etcétera, etcétera. Y lo mismo para nuestros compañeros en Chihuahua o nuestros compañeros en Mérida y así sucesivamente. Las palabras semejantes ocurren en contextos semejantes. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a entrevistar a mucha gente que tuvo COVID? Este es un contexto similar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues van a emerger palabras similares, ¿no? Esto hace que se refieran a síntomas, que se refieran a riesgos, que se refieran a posibles lugares de contagio y que se refieran a estados de ánimo y a rutinas, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo general de esta investigación es hacer una caracterización de la enfermedad de COVID en función del uso del lenguaje. Es decir, nosotros vamos a crear un perfil de la enfermedad en función de lo que hablan los pacientes, en función de lo que dice la gente que tuvo la enfermedad y que se recuperó o no.
¿Esta investigación abarca únicamente a las personas que tuvieron la enfermedad o también a los que tuvieron familiares o convivieron con personas cercanas con COVID-19?
En principio solo estamos entrevistando a las personas que tuvieron la enfermedad y que se recuperaron, pero esto no importa si ellos se dieron cuenta que tuvieron la enfermedad, si fue a través de un test, un diagnóstico médico o por una deducción propia. Lo que nos interesa es conocer la sintomatología y los patrones de la enfermedad de propia voz de las personas que se recuperaron.
Muy bien. Oye, tenemos aquí dos correos. Uno es igor@im.unam.mx y también el de la maestra Patricia Pérez, que es patricia.ps@cenidet.tecnm.mx. Ahí es el contacto. También hay algún teléfono en donde la gente que está escuchando se pueda aproximar a ustedes. De nueva cuenta, es importante este llamado que están haciendo ustedes a través de la radio de Morelos, porque precisamente permite, ¿no?, tener nuevos puntos de referencia para seguir combatiendo esta enfermedad.
Sí, muchas gracias. El primero, a toda la audiencia que nos está escuchando, pues bueno, hacerles la invitación a que participen regalándonos 40 minutos, una entrevista, y nos cuenten qué fue de su experiencia sobre el COVID. Toda la entrevista es anónima y confidencial. ¿Qué quiero decir con esto? No recobramos ningún dato personal, en ningún momento, ni siquiera apellido paterno, materno, ni domicilio, ni RFC, ni correo electrónico, ningún dato personal. Toda la entrevista se lleva a cabo a nivel nombre de pila, Luis, Fernando, María, etcétera, etcétera. Nos pueden localizar en redes sociales como @usinunam en Facebook y en Twitter y @igor0674. Las entrevistas las hacemos vía telefónica o por videollamada, ya sea Zoom, Google Meet. Ojalá nos puedan apoyar y puedan apoyarle al país, a Morelos, a crecer, a tener un progreso científico y tecnológico, ¿no?
Perfecto, doctor. De nueva cuenta, ya por último, esta investigación entonces está haciendo en todo el país, en todo México.
Hasta donde tenemos conocimiento, Morelos es el primer estado en el cual se están haciendo entrevistas a pacientes recuperados. Hasta donde no, hasta donde tenemos conocimiento, no hay en otro estado de la República donde se estén entrevistando a pacientes para caracterizar la enfermedad. De manera que esto nos posiciona como líderes en el campo de la investigación en COVID, pero estamos admitiendo o estamos entrevistando a gente de todo el país, sin importar, aunque nosotros como morelenses estamos liderando esta enfermedad, queremos escuchar a gente de todo el país.
Muy bien, pues ahí está la invitación de nueva cuenta para que compartan su experiencia. Les repito el contacto: igor@im.unam.mx y también patricia.ps@cenidet.tecnm.mx para identificar precisamente síntomas frecuentes, lugares de mayor riesgo y entender el COVID para el uso del lenguaje. Doctor Barahona, muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable. Pueden buscarnos en redes sociales como USIM UNAM, Twitter, Facebook, Instagram, y también por ahí pueden contactarnos para agendar la entrevista. Muchas gracias a toda la audiencia por escucharme y ustedes por darme la oportunidad de llevar este mensaje.
Doctor, por último, en las redes sociales nos preguntan cómo se va a llevar a cabo esta entrevista. Les van a compartir un vínculo con las preguntas para que ellos las puedan responder de forma más sencilla y más rápida.
Sí, miren, normalmente ellos nos contactan por redes sociales y agendamos un día y hora. La entrevista, yo a veces les digo que es como una charla de café. Muy es decir, hacemos una videoconferencia por algún método, por Zoom o por Google, algún método de videollamada o la misma, y acordamos el día y la hora en que ocurre esta videollamada o llamada telefónica simple, y es una mera charla de café en donde ellos describen de manera lo más detallada posible qué pasó antes, durante y después de su experiencia con el COVID.
Muy bien, ahí está la invitación para toda la audiencia. Si tuviste COVID, te invitamos a que participes en esta entrevista que lleva a cabo el CENIDET. Doctor Igor Barahona Torres, profesor investigador de la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM, muchísimas gracias por esta entrevista e invitación.
No, al contrario, gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Un verdadero honor de haber estado aquí con ustedes.
Muchas gracias, y ya hablaremos más adelante sobre los resultados y también ponderaciones que arroje esta investigación.
Es correcto, vamos a publicar los resultados en revistas científicas, en revistas titladas, y bueno, esta investigación se rige por la política de datos abiertos, entonces cualquier persona interesada va a tener acceso a los resultados.
Ah, muy bien, pues ahí está, de nueva cuenta, doctor, un abrazo.
Un abrazo muy grande, muy buenos días.
Hasta luego.
Momento de irnos porque ya son las 10 con 8 minutos, Hugo.
Muy bien, los dejamos con música. Recuerden, en un ratito también las cápsulas o las sesiones de música morelense. Hoy música hecha por mujeres, así es que las 10 y cuarto estarán escuchando eso. Más adelante viene Tesoros Regionales. Hay un, eso es importante también, hay una transmisión especial hoy a las 11 de la mañana sobre el mes del testamento. No se la pierdan porque esto es un tópico muy, muy importante. Así es que no se pierdan esa transmisión a través de la radio y la televisión de Morelos. Eso a las 11 de la mañana. Los dejamos con Lionel Hampton, músico de jazz estadounidense. Fallece un día como hoy en el 2002 y esa es la música del Ojo de la Mosca. Gracias a Laura Duarte, gracias también a Alan Huesca en la producción y en el control total de la consola de audio respectivamente, y sobre todo gracias a todas y todos ustedes que sintonizan los medios públicos del estado de Morelos cada mañana.
Nos escuchamos el día de mañana.
necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Morelos está en semáforo naranja. No te confíes. Nuestro cuerpo.